Muy bien, vamos a tener la enseñanza, vamos a aprender de otro personaje ahora en esta tarde. Vamos a ir buscando el libro de Hechos, capítulo 9. Y hoy vamos a ver sobre la vida de una mujer que aparece aquí en la Biblia, donde podemos aprender cosas interesantes, cosas importantes. Hechos, capítulo 9. ¿Sí lo tiene? Muy bien, dice la Biblia, versículo 36. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu provisión diaria. Bendice ahora tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender y poner en práctica, Señor, cada principio que aprendemos. Bendiga este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver a esta mujer, Dorcas o Tabita. Su nombre Tabita es un nombre arameo que significa gacela, y la traducción al griego es Dorcas. Entonces es lo mismo, gacela, lo que significa el nombre de esta mujer. Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba todavía con mi madre, viviendo con ella, éramos adolescentes, 11 años, por ahí más o menos, de niños. Íbamos a una iglesia que se llama Gentil de Cristo, y había un grupo de hermanas que les decían Dorcas, y las Dorcas, ¿verdad? Y pasaban todas las hermanas mayores, pura viejita pasaba, ¿verdad?, aquí enfrente, y cantaban las Dorcas, ¿verdad? Ese era el grupo de las... Pero aquí no está hablando de un grupo, ¿verdad? No está hablando de un ministerio en la iglesia. Es una persona que se llama Dorcas. Entonces, yo siempre me quedaba, cuando escuchaba la historia de esta mujer, yo siempre pensaba en aquellas viejitas, ¿verdad?, de aquella iglesia, y lo que ellas hacían. Ellas cantaban y hablaban en lenguas aquí enfrente, y todas tenían su uniforme con su velo en el pelo, ¿verdad?, y todo eso. Pero esas no son las Dorcas. Lo que es esta mujer, hermanos, nos va a enseñar a nosotros principios muy prácticos de la vida cristiana. Esta mujer no es una predicadora, no es una mujer muy reconocida, no es una mujer, hermanos, muy importante en el sentido que estamos viendo aquí, pero es una mujer generosa. Dice ahí, versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella, hermanos, era una creyente que habitaba en Jope. Ella era una mujer piadosa que abundaba en buenas obras y abundaba en limosnas. Hermanos, cuando leemos la palabra limosna en la Biblia, no es el mismo significado a lo que es ahora limosna. ¿Qué es limosna hoy día? Limosna es dar cualquier cosa, ¿verdad? La gente allá afuera, los pobres que piden dinero en la calle, y dice: deme una limosna. ¿Qué significa eso? Deme un peso. deme un taco, deme algo para sobrevivir. Pero la palabra limosna, hermanos, en la Biblia no significa eso. La palabra limosna significa, hermanos, una ofrenda. Ahora, ella abundaba en ofrendas. Ahora, ella es una creyente y ella abundaba en ofrendas. La iglesia, aquí en esta época, hermanos, había muchas viudas y había muchos huérfanos. Ahora, la causa por la cual ella abundaba en buenas obras, hermano, era para ayudar a las viudas. La Biblia dice que cuando ella murió, las viudas estaban ahí en el funeral. Ella abundaba en buenas obras. Hermanos, está hablando de generosidades, está hablando de supliendo necesidades de otras personas. Y hermano, como cristianos, somos ordenados por Dios a velar por las necesidades de otros también. En el cristianismo de la actualidad, hermanos, estamos tan acostumbrados a que solamente mis necesidades, lo que yo ocupo. Si yo estoy enfermo, que oren por mí. Si yo estoy necesitado, que me ayuden a mí. Pero hermanos, las demás personas también tienen necesidades. No es malo ayudar a los pobres. No es malo ayudar a los necesitados. Y la Biblia dice mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, mayormente a nuestros hermanos en Cristo que están padeciendo. Y es bueno, hermanos, ayudar. Principalmente, hermanos, la Biblia nos dice... No voy a perder hechos aquí, pero quiero que busque el libro de Santiago. Y mire, vamos a aprender aquí una lección muy importante sobre lo que Dorcas hacía. Santiago. Capítulo 1. Si lo tiene. Dice la Biblia, versículo 22, 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Son dos cosas importantes. Una de ellas es, la palabra aquí nos dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa palabra visitar, hermano, no es solamente ir a verlas. Es ir y hacer algo por ellas. No es solamente, hermanos, a ver cómo está, ¿verdad?, la viuda, el huérfano, sino hay que ver la condición. La Biblia nos dice claramente en el libro de Proverbios, hermano, que si nosotros tenemos, que no le digas a nadie, ve, anda, dice, y luego te daré cuando tienes contigo que darle. Es decir, no le digas a la otra persona. El mismo aquí en Santiago nos dice, ¿verdad?, que no podemos nosotros... Léalo ahí para que lo podamos comprender mejor. Ahí mismo en Santiago, déjenme lo encuentro aquí, capítulo 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces Dios está diciendo: mira, vela por las necesidades de aquellos que están en necesidad. ¿Te has preguntado, hermano, por qué Dios a veces nos da más en ciertas épocas. No es porque lo merecemos, no es para que seamos ricos. Muchas veces Dios nos da más, hermano, en ciertas temporadas, porque Él quiere bendecir a alguien más. Cuando caminamos con Dios, hermano, y cuando estamos en comunión con Dios, vamos a saber exactamente cómo debemos proceder en ciertas épocas. Pero cuando no, hermano, simplemente estamos pensando en nosotros, ¿verdad? Y como aquel hombre necio que amontonaba y amontonaba y amontonaba, y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que necio dice, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has provisto, ¿para quién será? Entonces, hermano, cuando Dios nos da más, es porque Él está esperando que hagamos algo por alguien más. Alguien que está en necesidad, alguien que necesita tal vez comer en esta noche. No sabemos quién, pero si usted está preparado, Dios lo va a dirigir a esa persona. Dorcas era una mujer generosa. Ella abundaba en buenas obras. Y estas dos cosas, hermanos, han de ser características de todo buen cristiano. Nunca debemos nosotros cerrar nuestras manos para ayudar a otras personas. Nunca debemos nosotros, hermanos, decir, hoy no puedo ayudar a nadie. Siempre podemos hacerlo. Sea quien sea, hermano. No nada más a los hermanos en Cristo, pero cualquier persona a la cual Dios nos esté guiando a ayudarles. Ella, hermanos, era una mujer que experimentó una enfermedad, versículo 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Hermanos, debemos entender una cosa muy importante. Las enfermedades que vienen a nuestras vidas tienen un propósito. Hay veces que nosotros nos metemos en problemas, ¿verdad? Si ya sabes que tienes gastritis, ¿para qué sigues comiendo picante? Tú solito te estás metiendo en ese problema. Si sabes que ciertos alimentos te causan daño y tú sigues dándole, tú mismo te estás provocando enfermedades, tú mismo te estás acortando la vida, tú mismo vas a morir antes de tiempo. Pero hay ocasiones, hermano, donde Dios envía enfermedades a nosotros porque tienen un plan. Los planes pueden ser diversos. No siempre lo que le pasa a esta familia me va a pasar a mí. No porque Dios escuchó las oraciones de cierta familia y salvó a su enfermo, no significa que va a salvar a mi enfermo. ¿Sí me explico, hermano? Hay veces que Dios nos manda una enfermedad porque Él nos va a llevar al cielo. Así de sencillo. Entonces, Dios me da una enfermedad. Te da una enfermedad, no importa cuál sea. Hay un plan, hay un propósito. El problema, hermano, es que cuando vienen estas cosas, en lugar de buscar a Dios por respuestas, nos quejamos. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué soy yo así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a fulano? ¿Verdad? Y eso, hermano, no edifica mi vida, no levanta mi ánimo. Pero fíjese, hermano, si usted y yo enfermamos esta noche, de una, así como esta mujer, dice que en aquellos días enfermó y murió. ¿Qué le parece si a nosotros nos pasa de esa manera? Que enfermamos en estos días y morimos. ¿Dios se equivocó? ¿Dios fue malo? No. Aún en estas cosas, la Biblia dice que el morir es ganancia. No hay por qué preocuparse de las enfermedades. No hay por qué preocuparse. Ahora, sí hay que cuidarse de las enfermedades, esa es otra cosa. Hay que cuidarse de su salud, hay que cuidar, ¿verdad?, todo lo que involucra la salud para estar bien. Pero aquí estamos hablando, hermano, de una enfermedad que le llegó a Dorcas repentinamente. Tal vez fue un cáncer, no lo sabemos. Tal vez fue un problema que ya estaba arrastrando de años y de repente se hizo más grande, pero murió. No es malo morir, hermano. No queremos morir tampoco, ¿no? Por enseñar esto, hermano, no estoy diciendo que yo quiero morir. Yo no quiero morir, yo quiero vivir 100 años tal vez. Pero, hermano, hay que ser conscientes que también a las buenas cristianas y a los buenos cristianos también enferman, también mueren. El año pasado y lo que va de este año han muerto muchos buenos cristianos, muchos buenos siervos de Dios. ¿Es malo Dios? No. Es parte de la vida. La Biblia dice que Adán, si comían de ese árbol, ciertamente morirían. Y hay dos tipos de muerte que la Biblia nos dice, que es la muerte física y la muerte espiritual. Gracias a Dios que por la muerte de su Hijo Jesucristo, nosotros no vamos a padecer la segunda muerte, que es ser lanzados al infierno. Pero Dios nunca dijo que nos iba a librar de la primera muerte. La única forma de ser librados de la primera muerte es cuando Cristo venga y nos lleve en el arrebatamiento. Ahí sí, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que habemos quedado seremos transformados juntamente con ellos allá en las nubes para estar con el Señor para siempre. Esa es la única forma que usted puede escapar de la muerte, que yo puedo escapar de la muerte. Pero si no es por esa causa, la muerte, como Cristo dijo, que nuestro tiempo siempre está dispuesto, en cualquier momento. Así que, hermano, ¿cómo va a morir? Si le toca morir, ¿le van a recordar como un cristiano de buenas obras, generoso, temeroso de Dios? ¿O le van a recordar como aquel cristiano que apenas andaba a duras penas arrastrando la cobija, que era infiel, que era inconstante, que no hacía nada para el Señor? ¿Cómo le va a recordar? Eso es lo que importa, hermano. ¿Qué legado vamos a dejar nosotros después de que nos vayamos? ¿Cómo nos van a recordar nuestros hijos? ¿Cómo nos van a recordar los demás hermanos? Muchas veces no pensamos en esas cosas. Todo lo que usted está haciendo ahorita, ese va a ser el legado que usted va a dejar. Así que si usted anda en malos pasos va a dejar su testimonio. Si usted anda en buenos pasos, entonces ese va a ser su legado. Todos estaban ahí, dando testimonio de la fe, de la piedad, de la generosidad de esta mujer. Y enviaron a hablarle a Pedro para que fuera. Mira, hermano, aquí en el versículo 39, Hechos 9:39, mandaron a Jope, mandaron a un pueblo que se llama Lida, mandaron traer al apóstol Pedro. Versículo 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aquí nos dice a qué se dedicaba Dorcas. Ella era una, como diríamos, ¿verdad?, una costurera. Hacía ropa, vendía túnicas. Era una mujer que trabajaba, tenía su propio negocio. De ese negocio, hermanos, ella, de lo que Dios le proveía a través de ese negocio, es de lo que ella era generosa con los necesitados. Mira, hermano, aquí hay un principio. La Biblia dice: dad y se os dará, medida buena, rebosante, apretada, remecida. ¿Sí sabe qué significa todo eso, hermano? Agarre un bote y échele unas piedras grandes y échele arena encima y luego mésela, y todo lo que está arriba se va a ir abajo para que quepa más. Y luego échele más y apriételo. Así es como Dios va a bendecir a una persona. Es más, Dios lo que va a hacer es va a ponerle redilas, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Estás tú comiendo un hot dog. Si usted va a Sonora y compra un hot dog de allá de Hermosillo, Sonora, son unos así enormes, hermano, y ahí dicen, le ponen hasta redilas para echarle todo lo que le echan ahí. Así es como Dios bendice a una persona generosa. A propósito, hermano, si tú estudias todas las muertes que sucedieron en la Biblia, que resucitaron, viene precedida de una vida generosa. Si usted se va al Antiguo Testamento, encontramos a una mujer viuda que tenía un hijo, que estaba juntando leña para prepararse una torta y comérsela a ella y su hijo y dejarse morir. Pero Dios le usó a ella para alimentar al profeta Elías, y ella tuvo comida para muchos días. Pero su hijo murió. ¿Sabe qué hizo el profeta Elías? Resucitó a su hijo. Usted también puede ver a otra mujer importante, la tsunamita. Una mujer que preparó un cuarto y puso una mesa, un candelabro y puso una cama y una silla para que el profeta Eliseo, cada vez que pasara por ahí, se quedara en ese lugar y ella siempre la invitaba a comer. Pero esta mujer no tenía hijo. El profeta le dijo a esa mujer: ¿qué quieres? Que yo pida a Dios por ti. Y él sabía que no tenía un hijo, así que le dijo que iba a tener un hijo. Tuvo su hijo. Tiempo después su hijo murió. Y el profeta lo resucitó. Viene precedida de una vida de generosidad. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de Lázaro. Sus dos hermanas, Marta y María, son aquellas mujeres que siempre estaban proveyendo las necesidades de Jesucristo. María fue la que tomó aquel perfume de alabastro muy caro, hermanos, y muy fino, y lo derramó sobre los pies del Señor Jesús. Un perfume, hermano, que equivalía al salario de un jornalero de casi todo un año completo. Y muere su hermano Lázaro. Pero Dios le resucita. Y ahora encontramos a Dorcas, una mujer generosa que también muere. Pero Dios la resucita. Por eso dice la Biblia, hermano: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué hace, hermano? Ama al dador alegre. ¿Que no nos ama Dios a todos? No, sí. Pero usted también puede testificar que en una familia hay los hijos que cuidan bien de sus ancianos y hay hijos que no hacen nada por sus ancianos. ¿Y cuántos problemas se crean en esas familias? Que ahí está la pobre hermana o la pobre ancianita, ¿verdad? O la viuda ya sin sustento y los hermanos peleándose: tú cuídala, yo la cuido, ¿no? Yo ya la cuidé el mes pasado, yo ya di, ¿verdad? Y no tengo para cuidar. Eso, hermanos, tú puedes ver que a lo mejor no lo va a decir esa madre, pero ¿a quién crees que va a amar más en ese momento? Decimos: es que amamos a nuestros hijos por igual. Esa es una mentira. Nadie ama a sus hijos por igual. Hay las ovejas negras. Hay hijos que honran al padre y hay hijos que avergüenzan a la madre. Obviamente el amor uno lo demuestra de muchas formas, o uno ama a sus hijos, como decimos, por igual, pero la forma de mostrarlo hacia sus hijos es diferente. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, esta mujer era generosa, como las otras viudas allá en el Antiguo Testamento y como las hermanas de Lázaro y Lázaro. Y Dios recalca que Dios ama al dador alegre. De los 12 discípulos, solamente a uno se le llamó el discípulo amado. ¿Por qué? ¿Dios no amaba a los otros 11? Sí, hasta Judas Iscariote Cristo lo amaba. Pero ¿por qué dice el discípulo amado? El mismo discípulo amado, el apóstol Juan, testifica cuando él escribe acerca de cuando estaban en la última cena, que el discípulo a quien Jesús amaba estaba recostado en el pecho del Señor Jesús. Él mismo habla de sí mismo, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Por qué Jesús amaba a Juan? Mira, hermano, Dios muchas veces nos mira a nosotros no por quién somos, sino por en quién nos vamos a convertir. ¿Sabes en qué estaba mirando Jesucristo en la vida del apóstol Juan todo el tiempo desde que lo conoció hasta el día de la cruz? Estaba preparando a un hombre que se iba a hacer cargo de su madre viuda. Estando en la cruz le dijo a Juan: Juan, he ahí tu madre. Y le dijo a María: mujer, he ahí tu hijo. Yo me pregunto siempre, ¿qué no María tenía otros hijos? Jacobo, Judas, José, las hermanas de estos hombres, ¿qué no, por qué no cuidaron de ellas? José, obviamente, al decir eso, Jesucristo da por entender que José ya había muerto. Necesitaba que alguien más cuidara de María. Y Jesús escogió a Juan. el discípulo amado, para encargarse de su madre viuda. ¿Cristo no se puede encargar de su madre viuda? Sí, Él es Dios, Él está en el trono y Él tiene todo lo necesario para suplir las necesidades, pero siempre quiere usar a alguien más. Por eso la generosidad, hermanos, siempre va a venir de parte de un corazón alegre. Dios ama al dador alegre, y Dorcas era una mujer así. El propósito, hermanos, de todo esto era solamente uno. Hay uno principal y hay uno secundario, siempre, en todas las cosas que suceden así. La primera es, todo es para la gloria de Dios. Y la segunda es, para que crean en Dios. Si no se logran estos dos propósitos en cada circunstancia que tú y yo pasamos, hermano, estamos desaprovechando las oportunidades. Cada circunstancia adversa, cada enfermedad, cada necesidad, cada problema que enfrentamos, si nosotros entendemos el propósito de Dios, vamos a conseguir hacer estas dos cosas. Vamos a entender, hermanos, que todo es para la gloria de Dios y vamos a procurar que otros crean en Él. ¿Sabe qué es el fruto común de un funeral? ¿Sí sabe cuál es el fruto común de un funeral cristiano? Almas salvas. Siempre, siempre va a haber almas salvas en un funeral cristiano. Hay veces, y esto lo escuché de un pastor, que había en su iglesia una mujer viuda que tenía dos hijos, y uno era un cristiano fiel y el otro era un mundano que se había apartado de Dios. Pero ella siempre oraba por su hijo: Dios, salva a mi hijo, por favor, tráelo a tus pies, que él venga a la iglesia, que él se consagre a ti, que sea un buen hijo, que sea un buen cristiano. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Se muere su hijo, el que sí era cristiano. Por alguna razón, ¿verdad? Dios se lleva al que podríamos decir el bueno. Pero en el funeral de su hermano fue salvo. Dios siempre hace cosas así, hermano, porque Él siempre está buscando su gloria y está buscando almas salvas. Así que, hermano, cada vez que usted y yo estemos enfrentando dificultades como Dorcas, siempre tenga en mente esto: Dios está buscando dos propósitos, su gloria y que almas sean salvas. Tal vez tú has estado orando por alguien, tu papá, tu mamá, tu hermano, no sabemos. Tú sabes quién es, por quién estás orando. Déjame decirte que hay veces que Dios tiene que permitir estas cosas para que ellos sean salvos. El que muere no pierde, porque el morir es ganancia para el cristiano. Pero el que se queda tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio para que pueda ser salvo. La decisión es de la persona, pero al menos se crea la oportunidad. Y hermanos, quiero terminar ahí. Dice, busque ahí donde estamos en Hechos. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Este Pedro, hermanos, está haciendo lo que se debe hacer. Yo no sé, hermanos, yo no tengo el poder de resucitar a ninguna persona. Y no quisiera que resucitara, ¿verdad? Imagínate el impacto de eso. Que de repente se levante alguien del cajón, ¿verdad? Y más que estar contentos, vamos a salir corriendo todos. Pero hermanos, los que hoy día supuestamente sanan, lo hacen para su propia gloria. Lo hacen para ser vistos de los hombres. Lo hacen en público. No les dicen en los auditorios donde ellos sanan: sálganse todos, me voy a arrodillar para orar por el enfermo. No, mírenme mi poder. Cash Luna, ¿verdad? Con sus locuras, comienza a saca una Biblia, hermanos. Agarra una Biblia y la pone en el piso. La pone en el piso y luego comienza a decirle a la congregación: aquí hay una línea de poder. Ese poder viene de Dios a través de mí. Yo soy el héroe aquí, yo soy el protagonista. Mírenme a mí. A ver, y le dice a uno de los que están ahí, a ver, pastor fulano o profeta, venga para acá. Y el profeta comienza a caminar y se cae al piso porque él declara que aquí hay una línea de poder. No puedes pasar de ahí porque yo lo decreto. Y toda la iglesia está contenta, alabando a Dios. Y qué bendición, qué poderoso profeta tenemos. ¿Y dónde está la gloria de Dios en eso? Hay más gloria, hermanos, cuando usted va al hospital y ora por un enfermo. Y ese enfermo se levanta sin que lo hayan visto a usted orar por él. Ahí Dios es como recibe la gloria. Porque el que debe ser visto es Él, no nosotros. Yo no tengo el poder de sanar, yo no tengo el poder de resucitar muertos, pero todos tenemos el poder de orar. Todos podemos hacer lo que hizo Pedro. Ir con los enfermos, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y orar por ellos. Quien va a hacer el resto es Dios. Pero a veces estamos tan metidos en nuestros propios problemas, nuestras propias necesidades, nuestras propias enfermedades, que no estamos pensando en los demás. Y nunca se van a crear oportunidades de ver a Dios obrar si siempre estamos pensando en nosotros. Pobrecito de mí, ayúdenme, oren por mí, sáquenme de esta congoja. Hay que estar listos para ayudar a esas personas, pero hay que estar dispuestos a ayudar también. Hay que estar dispuestos a orar también. Y no es orar, hermanos, venir los miércoles y orar aquí. No, es allá en casa, donde nadie te ve. Donde entras en tu aposento y cerrada la puerta, abres, hablas con tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que debemos hacer. Y vas a ver, hermano, cómo Dios va a traer estas dos cosas en nuestras vidas. Se va a mostrar la gloria de Dios y va a haber almas salvas. Tal vez tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu abuela, tu abuelo, va a ser salvo a través de tus experiencias, como la de Dorcas. De otra manera, andamos navegando con nuestros propios problemas, vamos a llegar al cielo sin problemas, pero sin gloria, sin recompensas, sin obras que valgan la pena, y todo lo que hayamos hecho va a ser pasado por fuego, y mucho de eso se va a quemar. Así que manos a la obra, hermano. La religión pura es esta. Esta es la religión. Si queremos ser religiosos, hay que hacer estas cosas. Hay que velar por las necesidades de los demás. Y no se le olvide, apartarse sin mancha del mundo. Porque tampoco usted y yo vamos a poder ser efectivos haciendo el bien si estamos manchados de pecado. No podemos ser efectivos haciendo el bien, queriendo ayudar a una persona a levantarse si yo estoy viviendo en pecado. Por eso esa es la religión correcta. No es la religión, no es cómo te vistes, cómo peinas, cómo te pintas, cómo te rasuras. No, la religión correcta, como Dios nos dice, es esta. Visita a las viudas y a los huérfanos. Y no solamente a ellos, a cualquier hermano en necesidad. Ora por ellos y mantente limpio del pecado. Y entonces vas a ver la gloria de Dios y muchas almas salvas. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, gracias porque eres bueno. Dios, gracias por enseñarnos lo que otros han hecho en el pasado y que podamos nosotros, Señor, aplicarlo a nuestras vidas y hacer algo al respecto también. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos como tú dices, Señor, en tu palabra, que podamos ser religiosos, pero religiosos puros, que la religión pura y sin mácula se refleje en nuestras vidas a través de nuestras buenas obras, como las de Dorcas, y que podamos ser generosos con aquellos que padecen necesidad, y que podamos, Señor, orar por aquellos que sufren, que tienen problemas, que no se pueden valer por sí mismos, que nosotros estemos dispuestos a interceder por ellos. Ayúdanos, Señor, también a separarnos del mundo y estar limpios de pecado, para que podamos, Señor, dar un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo, para que otros crean y se aparten también de sus malos caminos. Ayúdanos y gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.